La voz de los obispos, con Cristina Abad.
Muy buenas noches, querida familia de Radio María, santa y feliz Pascua. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Y en este domingo de Pascua tan especial, fiesta de la Divina Misericordia, vamos a tener la oportunidad de que nos acompañe un obispo que nos va a adentrar en experiencias de misericordia en un sentido bien profundo, en el de la realidad de las cárceles. Se trata de Monseñor Florencio Rosselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela desde hace apenas unos meses. Él es, además, religioso mercedario, una orden estrechamente vinculada al acompañamiento de los reclusos, y a lo largo de su ministerio sacerdotal, pues veremos cómo don Florencio ha podido ejercer su misión en diversos cargos, en distintos lugares, y ha acompañado a los internos de distintos centros penitenciarios y realidades vinculadas al ámbito penitenciario. De hecho, hasta su nombramiento, era el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Bien, pues esta noche tendremos la oportunidad de conocerle mejor, de que nos cuente cómo está viviendo estos primeros meses como obispo y también de que nos acerque al corazón compasivo y misericordioso de Jesús. Y para introducirnos en el sentido de esta fiesta de la Divina Misericordia, contamos también con el mensaje especial que nos ha dejado para este domingo el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Él nos recordará el mensaje que Jesús dio a Santa Faustina Kowalska para que se propagara la devoción a su Divina Misericordia. Enseguida lo escucharemos, pero antes vamos a pedirle a la Virgen, Madre de Misericordia, que nos acompañe y que, como siempre, durante el programa se quede con nosotros. De su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Pues así, como nos dice esta canción, con María, Madre de Misericordia, Nos introducimos en el insondable misterio de la misericordia divina de la mano de nuestros obispos. En uno de los mensajes de Jesús a Santa Faustina Kowalska, recogido en la oración del séptimo día de la novena a la Divina Misericordia, el Señor le decía: «Tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte». Pues estas palabras de Jesús nos mueven a promover aún más la devoción a la Divina Misericordia, ¿verdad? Confiemos en que cada vez sean más las almas que veneren y glorifiquen la misericordia de Dios, y así lo hacen también nuestros obispos, como vamos a ver esta noche. En las distintas diócesis, nuestros prelados han invitado a profundizar en el sentido de esta fiesta. Y como avanzábamos, para adentrarnos en el significado de esta devoción y en la fiesta de este Domingo de la Divina Misericordia, contamos con el mensaje que ha compartido el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Vamos a escucharlo.
Queridos hermanos y hermanas, la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Con este pensamiento que el Señor le inspiró a Santa María Faustina Kowalska y que escribió en su diario, hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta que desea hacer llegar al corazón de cada persona, tras la Pascua de Resurrección, un mensaje, un encargo, un mandamiento de amor. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho a que tenga mi misericordia. Un canto a la misericordia, a la compasión desmedida, al perdón infinito. El Señor, a través de su mirada y el corazón de Santa Faustina, desea conceder inimaginables gracias a quienes pongan su confianza por entero en sus manos. La misericordia es el camino de la salvación para cada uno de nosotros y para el mundo entero, reveló el Papa Francisco en 2022 a un grupo de peregrinos reunidos en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia, donde hacía 20 años San Juan Pablo II había encomendado al mundo esta advocación. El Papa Wojtyla lo hizo con el deseo ardiente de que el mensaje de amor misericordioso de Dios, proclamado allí a través de Santa Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene su corazón de esperanza. Y lo manifestó con unas palabras que aún guardo con especial devoción: «Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. De aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida». Siguiendo los pasos de Santa Faustina y de San Juan Pablo II, seamos apóstoles y testigos de la misericordia. Vivamos este don como verdaderos hermanos y empapemos este mundo de misericordia, pero no solo con nuestras palabras, sino ante todo con nuestra manera de ser y de obrar, con nuestras actitudes y gestos, con nuestras tareas y obras. Decía San José María Escrivá que Jesucristo nos busca como buscó a los dos discípulos de Emaús saliéndoles al encuentro, como buscó a Tomás y le enseñó e hizo que tocara con sus dedos las llagas abiertas en las manos y en el costado. Asimismo, está siempre esperando que volvamos a Él, precisamente porque conoce nuestra debilidad. Y este es el camino para encontrarnos con Él y encarnar su mirada resucitada en la nuestra, desde la fragilidad, desde la pobreza personal, desde ese cuidado al prójimo que no conoce condiciones, ni muros, ni fronteras. Al fin y al cabo, la misericordia debe definir nuestra actitud ante cada persona y acontecimiento de nuestra vida. Este domingo de la Divina Misericordia nos invita a compartir a manos llenas el tesoro inagotable que cobija un corazón que se ha dejado cautivar por el Señor. Solo así podremos llegar a construir una sociedad profundamente humana, fraterna, justa y pacífica, que sea capaz de opacar el propio yo para iluminar la entraña de la tierra. Seamos como Jesús, quien en la cruz otorga su perdón y ora por quienes lo han crucificado. Para abrazar por entero la misericordia y sus obras, tanto espirituales como corporales, a veces hemos de acariciar la aspereza de la cruz y caminar por las estaciones del Vía Crucis hasta llegar a la resurrección. Así, en la medida en que nos configuramos con Cristo que se entrega, somos transformados, decía San Bernardo. Por tanto, obrando siempre con santidad y justicia, venceremos la dureza del corazón ante la llamada de Dios. Le pedimos a María, Madre de la Misericordia, que nos enseñe a confiar plenamente en Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo por medio de nuestras palabras, acciones y oraciones, porque no podemos olvidar que la fe sin obras, por muy fuerte que sea, como dejó escrito Santa Faustina, es inútil. Como felicitación pascual, pido a Dios que os bendiga.
Pues así concluía el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, su mensaje para esta fiesta de la Divina Misericordia, recordando, entre otras cosas, las palabras de Jesús a Santa Faustina y cómo hemos de vivir esta devoción, como han hecho también los santos. Agradecemos a Monseñor Iceta estas palabras que nos ayudan a profundizar en esta devoción. Y él nos hablaba de cómo acompañar nuestra fe con las obras de misericordia. Pues sobre ello también nos va a hablar nuestro obispo protagonista de hoy, don Florencio Rosselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Y particularmente, pues compartiendo esa experiencia de misericordia como sacerdote mercedario y acompañando a numerosos reclusos en diversos lugares. De ello hablaremos con más detalle en la entrevista que vamos a realizarle, pero antes vamos a presentarle. Monseñor Florencio Rosselló nació el 10 de enero de 1962 en Alcoriza, en Teruel. Ingresó en el seminario menor de los padres mercedarios en Reus, en Tarragona, el 22 de septiembre de 1973. Al finalizar los cursos de BUP pasó al noviciado y en el monasterio de Santa María del Olivar tomó el hábito el 10 de agosto de 1979. Emitió su primera profesión religiosa el 15 de agosto de 1980. Ese mismo año entró en la comunidad de Molins de Rey en Barcelona y cursó COU. En 1981 se trasladó al monasterio del Puig en Valencia, donde inició los estudios eclesiásticos de filosofía y teología. Los cuatro primeros cursos los realizó en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de los religiosos dominicos y el último curso en la Facultad de Teología de Cataluña San Paciano de Barcelona. Obtuvo la licenciatura en estudios eclesiásticos y durante ese tiempo también realizó estudios de solfeo y de piano. Emitió su profesión solemne el 7 de diciembre de 1985 en el Seminario Menor de los Mercedarios en Reus y fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1986 en Alcoriza, en Teruel. Ese mismo año realizó el primer curso de Trabajo Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social en Valencia. Su primer destino, de 1985 al 86, fue la comunidad del Hogar Mercedario de Barcelona, la casa de acogida de presos en permiso y o en libertad condicional o definitiva. Después estuvo en las comunidades mercedarias de Valencia, de Castellón, de Elche en Alicante y en la Curia Provincial en Barcelona. En el año 2015 volvió a Castellón, donde residía hasta su nombramiento. dentro de la Orden de la Merced, ha desempeñado los siguientes cargos: superior de la Comunidad Mercedaria de Elche, consejero provincial de pastoral en el gobierno provincial y responsable de pastoral. También ha sido superior provincial de la Merced de Aragón. Además, ha sido vicario de la parroquia Nuestra Señora del Puig de Valencia, capellán del Centro Penitenciaría de Castellón, capellán del Centro Penitenciario de Fontcalent en Alicante, coordinador de la Pastoral Penitenciaria en la Comunidad Valenciana y delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria en la diócesis de Orihuela-Alicante. De esta última diócesis fue miembro del Consejo Presbiteral y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral en la diócesis de Segorbe-Castellón. Durante los cursos 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, coordinó el segundo y el tercer máster en pastoral penitenciaria. Desde el año 2015 era director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, superior de la Comunidad Mercedaria de Castellón y capellán de la prisión de Castellón. Desde el año 2021 también era vicepresidente de Confer Diocesana. Les recordamos que el pasado 27 de enero recibió la consagración episcopal y tomó posesión como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, una celebración bellísima que pudimos seguir en directo a través de la retransmisión de Radio María. Pues, queridos oyentes, sin más dilación, vamos a irnos hasta Pamplona para dar la bienvenida a su arzobispo, Monseñor Florencio Rosselló. Muy buenas noches, don Florencio. Bienvenido a La Voz de los Obispos y muy feliz Pascua.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la felicitación pascual, que es recíproca, y muy agradecido por darme voz en esta cadena de Radio María. Muy bien.
Pues es un regalo para nosotros también, y más en un domingo como este, ¿verdad? Como decíamos, en esta fiesta de la Divina Misericordia, tendremos ocasión de ahondar un poquito más, pues también sobre su experiencia, concretamente, pues desde el punto de vista de la pastoral penitenciaria, ¿no? Y tantos momentos que habrá tenido en esa intimidad con el corazón de Jesús. Pero antes, para que le podamos conocer un poquito mejor, cuéntenos, hace apenas unos meses, ¿no?, llegaba a esa diócesis como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. ¿Cómo ha comenzado su ministerio? ¿Cómo ha vivido, pues, estos primeros meses desde aquel 27 de enero, día en el que recibía la consagración episcopal?
Bueno, pues ha sido un tiempo intenso, pero bonito. Pues ha sido un tiempo de conocimiento, y sobre todo de ponerme al servicio. Yo siempre dije que hasta ahora había estado sirviendo, sobre todo en el mundo de los pobres de la cárcel, pues bueno, pues ahora seguía sirviendo en otro ámbito, como era la Iglesia de Navarra, la Iglesia de Pamplona y Tudela. Entonces, los dos meses y casi 10 días, pues han sido muy intensos. He visitado comunidades, parroquias, he visitado centros, pues también de atención a los pobres, he visitado la cárcel. Y entonces, bueno, pues han sido 2 meses y 10 días, pues intensos pero bonitos, porque, bueno, la acogida ha sido muy muy maja, muy positiva, y sobre todo, bueno, pues he visto que la gente tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, y eso, bueno, pues a una persona como yo, que bueno, que ahora en este momento como obispo, pues me llena de gozo y de gracia porque el mensaje del Evangelio, sobre todo en el mundo de los pobres, sigue vivo y sigue latente. Por lo tanto, estos 2 meses han sido de servicio y de conocimiento.
Pues siga contando también con la oración de toda esta familia de Radio María, don Florencio. Hemos tenido muy presente también su ministerio, no solamente pues desde aquella toma de posesión, ¿no?, y consagración episcopal, en la que también pudimos acompañarle en la retransmisión, correcto, sino también pues con nuestra oración, ¿verdad?, que mueve tantos corazones. Tiene ahora muchos oyentes pues que han rezado por usted, y seguro que desde esta noche, en la que le vamos a conocer un poquito mejor, pues todavía le podremos acompañar más. ¿Cómo acogió la noticia, don Florencio, de que el Santo Padre le había escogido, ¿no?, para ser obispo de esta sede? ¿Qué pasó entonces por su corazón?
Buf, pues una gran sorpresa. No digo susto, porque en mi vida yo siempre he dicho que sí a Dios, pero sí una sorpresa, porque no, en mi vida no se contemplaba esta situación. Y bueno, que además fue, yo tuve un mensaje del señor Nuncio, pues un día que salía de la cárcel, o sea que me acogió pues un poquito con las botas puestas, ¿no? Es decir, pues saliendo de prisión, compartiendo con hombres y mujeres, y bueno, pues fue una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puse en oración, lo puse, bueno, pues aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Yo siempre, desde el principio de mi nombramiento, siempre he dicho que mi vida ha sido un sí a Dios. Y entonces, bueno, cuando he dicho sí a Dios, me he fiado de Dios, pues bueno, pues la vida me ha ido bien, porque no soy yo quien actúa, sino que es Dios quien actúa. Entonces, bueno, desde esa clave, pues me he sentido bien. La sorpresa fue mayúscula, pero luego, poco a poco, lo fui asumiendo, lo fui poniendo en oración, y bueno, pues al final Dios va obrando uno en su vida, pero sí, sobre todo, una gran sorpresa, y más de un sacerdote de la cárcel a arzobispo, ¿no? Entonces, le manifesté mis dudas al señor Nuncio, pero bueno, el señor Nuncio me comentó, bueno, pues que el Santo Padre, bueno, pues había pensado, desde mi situación, desde mi realidad del mundo de la cárcel, pues enviarme a Pamplona. Entonces, bueno, pues al final dices que sí, fiándote de Dios, pero la palabra es sorpresa.
Vamos a quedarnos con ese sí al Señor que le dio entonces, pero que también renovaba de alguna manera un primer sí, ¿no? Y es que con la consagración episcopal, pues es verdad que ha sido elevado a la plenitud del sacerdocio. Pero ¿recuerda don Florencio cuando supo que el Señor le llamaba a tan excelsa vocación a ser sacerdote?
Bueno, yo desde niño siempre tuve inquietud vocacional. Pero bueno, pues como mucha gente en aquella época, en los años 70, pues tenía inquietud vocacional, pero fue ya donde yo fui pues leyendo pues un poquito la historia o mi historia y la presencia de Dios en mi vida, pues ya cuando a los 17, 18 años, cuando tienes que tomar una primera decisión de ir al noviciado, de hacer los primeros votos, es cuando ya no se plantea en serio la vocación, ¿no? Y es entonces cuando uno ve pues la obra que Dios ha hecho en su vida y desde ahí, bueno, pues dice sí a Dios, ¿no? Yo siempre he dicho que dije sí a Dios a los 11 años cuando fui al seminario y poco a poco pues vas diciendo sí a Dios, pero sobre todo un momento clave fue donde ya tienes que hacer una opción de vida porque ya tu vida va a tomar otros derroteros, pues el momento del noviciado, de la primera profesión.
Con 11 añitos entonces entró en el seminario menor, don Florencio. ¿Cómo sí. había ido fraguándose ese amor por el Señor ya desde su infancia, no? Porque era bien niño.
Sí, que cierto, yo era monaguillo. Y bueno, yo tampoco tenía muy claro mercedario o diocesano. Yo siempre tuve modelo el cura de mi pueblo, ¿no? Un pueblo Alcoriz, a Teruel. Y yo quería ser como él, pero bueno, vino un fraile que me enseñó unos campos de fútbol muy bonitos, a mí siempre me gustó el deporte, y bueno, pues me gustó y me incliné por ahí, con el deseo escondido de volver luego al seminario diocesano. Pero bueno, Dios sigue escribiendo, sigue marcando y sigue mostrando un camino, y bueno, pues llega el momento y yo dije o quise decir que seguía en la Merced. Pero bueno, yo desde niño sí tenía esa inquietud, pero bueno, esa certeza, esa seguridad, pues bueno, se va madurando conforme va pasando los años, sí.
¿Y qué le hizo fijar su mirada, mantener más bien, ¿no?, en esa orden de la Merced, pues de alguna manera muy vinculada a la Virgen y ya iniciándose también pues esa relación tan especial con el mundo de la prisión, ¿no?
Sí, bueno, pues como ya le he dicho antes, yo mi idea era estudiar pues todo lo que es, yo era DGB, todo el bachiller, el BUP, y bueno, pasar al seminario diocesano. Pero bueno, en mi vida fue apareciendo el mundo de la cárcel, el mundo de nuestra madre, las sabatinas de los sábados, Y eso, pues al final fue, me dejó una huella importante y me dejó una huella que marcó mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues con mis padres hablé y, bueno, pues dije que yo quería seguir en la Merced y quería servir a este mundo de los pobres y quería seguir bajo el manto de María la Merced. O sea que en mi vida Dios sí que fue escribiendo, sí me fue acompañando y sí me fue iluminando, porque yo en un principio no iba a ser mercedario. Pero bueno, la presencia de los pobres, del mundo de la cárcel, los mercedarios que en el seminario o venían de fuera nos hablaban de la cárcel, pues bueno, a mí eso me impactó, me llegó, me marcó. Luego toda la espiritualidad mariana, que tiene una orden como la mercedaria fundada por nuestra madre, todos los sábados, luego por la noche, todos los días, pues bueno, esa oración antes de ir a la cama, besar el escapulario de la Virgen de nuestra madre, pues van configurando pues un poquito, creo, que la persona que soy hoy, María y los pobres y los presos.
Y pronto iniciaría, como nos comentaba, esa misión, ya pues desde los primeros cargos, ¿no?, en su sacerdocio, ya estuvo vinculado a las instituciones penitenciarias. ¿Cómo comienza, don Florencio, este camino que durante años le ha llevado a ejercer diversos cargos en lugares tan distintos de España?
Sí, bueno, pues ya en el periodo de formación, pues como en todos los seminarios diocesanos o en todos los estudiantados religiosos, pues bueno, pues también está la formación académica, pero también la formación pastoral. Yo empecé en el año 83, que ha llovido, como seminarista a visitar la cárcel modelo de Valencia. Y eso pues ya va, bueno, pues va consolidando esa decisión que en un principio fue sorprendente, el seguir como mercedario, pues el mundo de la cárcel, el mundo de los pobres, que me permitió durante aquella época visitar la cárcel de Valencia, siendo yo todavía un seminarista, pues me marcó y, bueno, pues consolidó mi vocación, mi consagración, bueno, pues hasta el día de hoy.
Pues damos muchas gracias a Dios por esos síes que se han ido renovando y sin duda pues habrá dejado una huella que ahí estará marcada para siempre, ¿no?, en los corazones de tantas almas y en tantos lugares de España. Y no cesa en esa misión, ¿verdad?, como vamos a comentar y vamos a verlo con más detalle en unos minutos, porque vamos a dedicar la segunda parte también de su entrevista, don Florencio, pues a ver cómo se ha ido desarrollando un poquito esa experiencia, sobre todo de misericordia, ¿verdad?, que el Señor le ha permitido experimentar en las cárceles. ¿Qué le parece si invitamos a nuestros oyentes a poner en oración ese mensaje que también acaba usted de darnos, de fidelidad a Dios, de su sí a María, también a los necesitados? Y en oración vamos a escuchar esta canción que nos narra la historia del hijo pródigo para que podamos adentrarnos en el corazón de Jesús, en su divina misericordia.
Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos, mi ropa y mi alma hecha retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. Thank you.
Están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
Me revolqué en el barro de la muerte, perdió mi corazón la dirección, me convertí en lo que yo aborrecía. Tanta era mi hipocresía, te traigo una petición, ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo, no sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras, me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto
Pues continuamos, queridos oyentes, aquí en La Voz de los Obispos, y hoy acompañándonos el arzobispo de Pamplona y Tudela, don Florencio Rosselló. Él ha compartido en la primera parte de esta entrevista pues cómo están siendo estos primeros meses como pastor al frente de la Iglesia en Navarra. Nos ha contado también su testimonio de vocación, su llamada a ser religioso mercedario que le ha llevado a acompañar a tantos reclusos en las cárceles, a personas vinculadas con la pastoral penitenciaria, y todo ello pues le ha permitido palpar de alguna manera la misericordia del Señor, digamos, a corazón abierto, ¿no? Pues tenemos el privilegio de continuar con él, que desde Pamplona pues nos va a contar con más detenimiento esta experiencia. Don Florencio, buenas noches nuevamente.
Buenas noches nuevamente. Sí, aquí estamos, fieles.
Fieles, pues en este domingo, ¿no?, en el que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, su testimonio como sacerdote y ahora como obispo mercedario, además, como comentábamos, es una manifestación misma, ¿no?, de la misericordia del Señor. Y como decíamos, desde el comienzo de su ministerio, pues ha podido conocer de cerca la realidad de las cárceles, de los internos. En su presentación, pues hacíamos un repaso de esos lugares en los que ha estado. Y esta misma Semana Santa, ¿no?, acudía ese Jueves Santo a la cárcel de Pamplona, donde también lavó los pies a 12 presos. Don Florencio, ¿cómo se experimenta la misericordia de Dios acompañando a todas estas personas? Cuéntenos.
Bueno, pues yo me siento o me he sentido privilegiado. Yo he visto cómo con muchos hombres y mujeres en la cárcel pues han encontrado en Dios pues el amor, la comprensión, el perdón y un poco el abrazo de padre y de madre que la Iglesia trae. Mucha gente que entra en prisión pues se siente abandonado por los amigos, por la sociedad, señalado con el dedo. Inclusive a veces la misma familia se cansa si son reincidentes, y alguno me decía, padre, dice, solo me queda Dios, todo el mundo me ha dejado. Entonces, ese tipo de experiencias a mí me han marcado mucho. ¿Eso qué significa? Pues significa que Dios está en lo más escondido del hombre y de la mujer, y por muy perdido que uno se encuentre, Dios saca lo mejor de cada uno. Yo he visto levantarse a gente en la cárcel gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Dios, a través de la Iglesia, no les ha juzgado, no les ha condenado, sino que les ha abrazado y les ha dicho: Dios te quiere, ánimo, levántate. Y eso para mí ha sido un gozo que he vivido durante muchos años.
El caso es que don Florencio, pues escuchándole, ¿no?, a veces también pensamos en esas personas que muchos sí que han conocido ese amor de Jesús, pero no todos, ¿no? O quizás las heridas de su vida los han llevado a cometer errores. En fin, desde su experiencia, ¿cómo se les puede acercar a la misericordia del Señor para que puedan confiar en ese perdón, emprender una nueva vida?
Hombre, yo siempre comparo la cárcel, el hombre y la mujer, pues con la mujer adúltera, con el hijo pródigo. Es decir, hay que hacer una reflexión, pues porque bueno, en la cárcel hay mucha gente, la mayoría pues han cometido un delito y eso tampoco podemos olvidarlo. Sí. Pero hay que ayudarles a que hagan lectura de su vida y sobre todo, pues como le dijo Jesús a la mujer adúltera, que cuidado, era adúltera. Nadie te ha condenado, nadie, Señor, pues nada, yo tampoco, anda y en adelante no peques más. Pues es un poco la relación que Dios Padre, Dios Misericordia, tiene con el mundo de los presos, de la cárcel. Nos encontramos gente que ha caído, gente que ha cometido errores, gente que está avergonzada, hundida, humillada, y hay que ayudarles a decir: la Iglesia no te condena, la Iglesia te perdona, te abraza. Intenta no volver a caer, levántate y vuelve a intentarlo, vuelve a luchar, vuelve a reconciliarte con la familia, vuelve a reconciliarte con Dios, reconcíliate con la sociedad. Y entonces, desde el perdón, desde la misericordia, desde el amor, hay mucha gente que puede salir, y puede salir no solo de la cárcel, porque a veces uno sale de la cárcel y lleva las rejas impresas en el corazón, sigue siendo preso también fuera. Hay que liberar y la Iglesia quiere una liberación integral, que salga de la cárcel, pero que salga también y se libere del mundo de la droga, del mundo del querer, del tener, del mundo del dinero, del mundo del odio, de la venganza, y que bueno, y que pueda vivir una vida pues como vive la mayoría de la gente en nuestra sociedad, y sobre todo reconciliado con Dios, con la familia y con la sociedad. O sea que sí que es posible, y yo tengo, pues bueno, conozco mucha gente que lo va consiguiendo.
Nos decía que ha visto muchos casos en los que estas personas pues se han levantado, han emprendido una nueva vida. Quizá querría compartir algún caso que guarde especialmente en el corazón y que pueda servir pues de ejemplo de esos milagros que obra el Señor en un alma que se acoge a su misericordia.
Sí, he conocido bastantes situaciones, bastantes casos, gente o personas, hombres y mujeres que todavía me llaman, todavía me escriben, gente alejada de Dios, alejada de la Iglesia, pero que en la cárcel el gran apoyo, el gran abrazo que ha recibido es de la Iglesia. Ellos mismos te lo dicen: Padre, no sabía que la Iglesia era también así, no sabía que la Iglesia no pedía cuentas del delito, no pedía cuentas del pecado, sino que la Iglesia nos levanta. Entonces, a mí me llaman todavía en la actualidad madres, sobre todo, de presos, de hombres y mujeres, y te dicen: Padre, Padre, ¿cómo está? A ver, y todavía me piden ayuda. Hombres, mujeres me llaman bastante, pues gente que está normalizando su vida y que se ha vuelto a encontrar con la Iglesia a través de nosotros, a través de reconciliar con Dios, a través de la Iglesia. Y entonces yo sí he sido testigo de gente que ha estado apartada de la Iglesia y en este momento está viviendo pues una experiencia de fe. El sábado por la noche me escribe una mujer, me dice: Padre, vengo de la vigilia pascual de la parroquia donde estaba usted antes, en Castellón. Ha sido muy bonita, me ha gustado y me he sentido bien y he vuelto a reconciliarme con Dios. Qué una bueno. Mujer que antes de entrar en prisión no tenía ningún tipo de vivencia de fe, de experiencia de fe. Y quien tiene este tipo de experiencia de fe también, porque quien se encuentra con Dios en la sociedad también se encuentra con la sociedad. Es decir, que encontrarse con Dios en la libertad, su vida cambia también, su vida cambia en la propia sociedad. esta mujer está trabajando y ahora se encuentra con mucha paz, y ha sido gracias al encuentro con la Iglesia en la cárcel. Entonces, yo sí creo en el milagro de Dios y de la misericordia en prisión. Creo en el milagro de la misericordia que transforma a hombres y mujeres en la cárcel. Y creo en el milagro de la misericordia de Dios que transforma y levanta a personas que aparentemente están hundidas y sin futuro, y Dios ha sido capaz de levantarlos. Yo lo he vivido durante muchos años. Es posible, es cierto y es real. Y podría dar muchos nombres.
Es posible, pues esos son los milagros más impresionantes, ¿no? Los que ocurren en los corazones y cómo Dios, pues a través de su misericordia, va obrando. Y bueno, pues testimonios como los que nos comparte nos hacen ver que efectivamente, como bien dice, es posible. Esta noche vamos a rezar por esta intención muy especialmente. Y usted, que ha sido testigo de todo ello, como sucesor de los apóstoles, ¿cómo cree que ha de ser un obispo apóstol de la Divina Misericordia, don Florencio?
Pues bueno, primeramente yo creo que un obispo ha de ser servidor, servidor de todos, especialmente de los pobres. Luego ha de ser, un obispo ha de ser misericordia, rostro de la Iglesia, misericordia, rostro de la Iglesia de amor, rostro de la Iglesia abrazo. Yo recuerdo que en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia había un dibujo que lo difundimos mucho como pastoral penitenciario, donde había, pues era el Cristo descolgado de la cruz, pues que se abrazaba con el que la había clavado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la actitud de cualquier pastor, es abrazar desde la misericordia, especialmente a los pobres. Y, por último, un obispo servidor de la misericordia es un obispo que no da a nadie por perdido, no da a nadie por hundido. Siempre, siempre, siempre hay vida, y la misericordia de Dios es inagotable. Repito lo que he dicho antes. Yo lo he vivido y he visto casos donde nadie daba ni apostaba nada por alguna persona, y Dios, a través de voluntarios, voluntarias, a través de la acción de la Iglesia, esa persona ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida de fe y ha vuelto a la vida social, y se ha normalizado en la sociedad a través de reconciliarse con Dios y con la Iglesia.
Ojalá pudiéramos también nosotros, ¿verdad?, mirar a todas las personas como nos mira el Señor a cada uno. Y esto, sí, pues se manifiesta en lo que nos está contando usted y en ese costado abierto, ¿no?, del Señor. Precisamente, sí, don Florencio, en su escudo, sí, episcopal, está este símbolo, ¿no?, de la misericordia divina, ese corazón, sí, que sangra. Si nos quiere explicar qué quiere transmitir con ese dibujo del corazón que sangra, que no sé si además ha sido realizado por una reclusa, ¿puede ser?
Correcto, correcto, sí, muy, muy bien informada, sí. Ese corazón que hace un poquito referencia al lema mío episcopal, si no tengo amor no soy nada, y es un poquito la presencia de la Iglesia en la cárcel, que es un corazón que se entrega hasta derramar la sangre, no hay límite. Y ese corazón, así como el Cristo con unas cadenas rotas, están hechos por una mujer que ya ha salido, gracias a Dios, que estaba en la cárcel y que los hizo dentro de la cárcel. O sea, esos dibujos han salido de dentro hacia afuera. Y entonces, ese corazón es la entrega de la Iglesia que quiere ser amor hasta derramar la sangre. Y sí, hay experiencias muy bonitas en España de voluntarios, de sacerdotes, de cristianos comprometidos que se han entregado y se están entregando, en muchos casos hasta derramar la propia sangre, es decir, hasta derramar su tiempo, hasta derramar su esfuerzo, hasta derramar su vida, para que el hombre y mujer que estén en la cárcel sean más personas, se sientan hijos de Dios y sobre todo se sientan queridos y redimidos por Dios y por la Iglesia.
Pues todo ello lo vamos a poner en ese corazón de Jesús, en ese costado abierto, y también en manos de la Virgen. Bueno, la Virgen también aparece en su escudo episcopal, ¿no? La Virgen de la Merced, que si no me equivoco es una copia de esa imagen que preside la capilla de la cárcel de Castellón. Y bueno, como siempre concluimos nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María, pues si nos quiere dejar un mensaje para esta familia de Radio María que nos acerca a nuestra madre y, cómo no, compartir alguna experiencia especial que recuerde haber vivido junto a la Virgen, somos todo oídos, don Florencio.
Sí, yo siempre, la Virgen, esta imagen que preside la cárcel de Castellón, está, tiene un manto muy pesado porque han jugado muchas lágrimas. En el Día de la Merced, en Pascua, en Semana Santa, en los oficios, es una imagen que es tocada, es besada por los hombres y mujeres que están en la cárcel. Es una imagen que refleja pues el amor y la ternura de una madre, que muchos de ellos pues o no la tienen, no la han tenido o la tienen muy lejos. Pero sobre todo yo a ellos les digo siempre, les decía siempre, que la presencia de María es como la presencia de María en la cruz, y es la presencia de la madre que nunca falla. Y estos la ven en esta clave: María es la madre que no falla, la María es la madre que no abandona, la María es la madre que está al pie de la cruz, porque la cárcel también es una gran cruz. Entonces, yo me vienen ahora mismo, estoy hablando, y me vienen a la mente pues muchas imágenes de hombres y mujeres, se acercan, la tocan, la besan y lloran, porque el amor de una madre no puede contener, no puede reprimir el sentimiento de los presos ante la madre. Y lloran pues con mucha libertad, porque la madre es innegociable, la madre es única, y ellos la viven como que María de la Merced no les ha abandonado nunca y está al pie de la cruz de cada hombre y de cada mujer preso.
Pues con esas palabras vamos a sellar nuestro programa, poniendo todo en el corazón de María, Madre de Misericordia, y muy especialmente pues a todos los más necesitados, ¿no?, de esa misericordia divina, que somos todos, sin duda, pero es verdad que tantas personas pues están pasando tribulaciones muy fuertes en su corazón, y la Virgen sin duda les va a llevar rápido, rápido al corazón de su Hijo. Y de todo ello, usted es testigo, así nos lo ha demostrado esta noche don Florencio, así que bueno, pues ha sido realmente un privilegio poder escuchar de primera mano ese testimonio. Y bueno, ya para despedirnos, si nos puede dar una bendición para terminar.
Sí, bueno, pues que desde esas bendiciones que yo impartía en la cárcel, y les decía que Dios se hacía presente en sus vidas y entraba en sus corazones, les decía: el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre.
Amén.
Pues que Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, don Florencio Rosselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa, así que le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos y en esta emisora.
Muy bien, pues muy amable, muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Un saludo.
Otro para usted. Muchas gracias, don Florencio. Hasta pronto. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91-822-8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico también para todos los que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos una vez más al arzobispo de Pamplona y Tudela, a don Florencio Rosselló, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros la historia que el Señor ha ido realizando en su vida, invitándole a seguirle a través del sacerdocio, de la vocación mercedaria y llevándolo también a la plenitud de ese sacerdocio como obispo. Y en particular en esta fiesta de la Divina Misericordia, pues le agradecemos el testimonio que nos ha dado de cómo se manifiesta esta misericordia en la realidad de las prisiones y también en el corazón de los internos. Gracias también a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les vamos a ofrecer ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, les deseo una santa y feliz Pascua siempre con María, en la voz de los obispos.
Han escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad. Lo espiritual.